Bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Oh My God, en el que vamos a comentar el episodio cuarto de la octava temporada de Juego de Tronos. Si ya habéis visto el capítulo, quedaos por aquí para comentarlo con nosotras, y si no lo habéis visto, mucho ojo, porque aquí va a haber mogollón de spoilers. Vamos a ver qué ha pasado, qué puede pasar a continuación, así que vamos a ello.
Bueno, entonces vamos a empezar a comentar este capítulo, podemos decir, de transición de la la serie, tan necesario por una parte después de toda la batalla, que en realidad en la batalla no había ocurrido mucho con respecto a las tramas de los personajes, etcétera.
Sí.
Entonces, pues bueno, se requería este capítulo, que estamos un poco en desacuerdo porque, ¿a ti qué te ha parecido?
A mí me ha gustado muchísimo, me ha gustado mucho más que el de la batalla, en cualquier caso, porque yo soy de la opinión de que Juego de Tronos es una serie de política. Y lo más interesante, pues, son los diferentes juegos que se van haciendo alrededor del poder y de cómo se van gestionando estos, más que sobre la batalla. Entonces me ha gustado mucho este capítulo.
A mí también me ha gustado en ese sentido. Como fan he sentido un placer en ciertas, como viendo cómo se desarrollan ciertas tramas, viendo este punto de partida otra vez. Y como dice Raquel, pues yo también me ha gustado mucho más que la batalla en lo que tiene que ver con los personajes. Luego la espectacularidad está claro que estaba
más en el otro.
Sí,
por supuesto.
Pero me ha dejado con un sabor muy agridulce porque hay muchas cosas a nivel guión que no entiendo. Hay muchas cosas que me parece que se han colado muchísimo y que no me han dejado disfrutar tanto como yo creía. Pero bueno, para ir justificándolo, vamos a irlo comentando poco a poco.
Sí, vamos a ir con los highlights del capítulo para ver qué está pasando y qué puede pasar a partir de ahora. Porque yo, a partir de ahora, sí que creo que puede haber cambios bastante heavy.
Sí, yo también.
Según veo, hacia dónde nos van llevando. Pero, como tú dices, los guionistas están haciendo cosas muy random, en plan, giro de guión.
¿Qué? Se lo están tomando así un poco a la buena de Dios, que sí, por una parte está bien, en tanto en cuanto es inesperado y te sorprende, pero
sí,
hay
pero
cosas
es que es imposible hacer teorías de esta manera, porque no sabes con qué te van a salir, pero bueno.
Vale.
Vamos a ello.
Empezamos brevemente con qué ha pasado.
Sí, bueno, están quemando a todos los muertos, queman con mucha ceremonia a Jorah, a Theon, a los personajes más importantes. Uh-huh. Había pocos muertos, yo pensaba que iba a haber más.
Bueno, hay unas cuantas pilas.
Sí, pero insisto en que en la batalla de Invernalia tendría que haber muerto más gente.
Sobre todo más personajes principales.
Sí, sí, pero bueno, como veremos luego, algunos se larga, o sea que
sí, y luego imagino que algunos se cargarán en la próxima batalla que queda
claro,
por venir.
Eso sí. Pero bueno, vale. Daenerys está buscando aliados para su causa, porque lo que quiere hacer inmediatamente después, que a mí me parece una opción horrorosa como personaje que se va a la batalla y que tiene ciertos, o por lo menos está acompañada de gente que tiene ciertos conocimientos sobre guerra y sobre batalla, si tú acabas de ganar una guerra pero te has quedado, como bien dicen ellos, con la mitad de tu ejército, o sea,
sí,
no tienes casi dos raquis porque los has mandado a casi todos a morir contra los muertos, no tienes casi inmaculados, no tienes, has perdido la mitad de tu ejército. Chica, igual lo más inteligente no es irse corriendo a batallar contra Cersei.
Claro, pero como bien dices, yo creo que ella, el personaje de Daenerys, en mi opinión, durante este episodio sufre como una transformación, o ella ve como su causa a lo mejor ya no está tan respaldada por tanta gente. Entonces,
claro,
al principio, cuando están en esa fiesta, como dice Raquel, hace aliados, como por ejemplo cuando nombra a Gendry, señor Baratheon, uh-huh, rey del Bastión de Tormentas, bueno, rey, señor, y hace esa especie como
cuando
de aliados. Cuando
reconoce a Arya como
heroína,
como
héroe.
Heroína.
Pero luego, así que ve que Jon tiene mucho más respaldo, es mucho más querido. Eso para mí es un punto de inflexión y a partir de ahí dice, yo tengo que ir a por mi causa ya, porque es que si no se me va a ir la oportunidad de convertirme yo en la postulante del Juego de Tronos.
Totalmente. A mí me parece un error, ¿eh? Porque es que, bueno, por mucha prisa que tengas, de hecho Sansa se lo dice en un momento dado, le dice, tienes la mitad del ejército, Cersei te va a dar pal pelo. Y ella dice, no, yo quiero ir. Bueno, pues chica, ¿quieres ir? ¿Con qué te encuentras? Pues con lo que se encuentra después. Es que es de cajón.
Claro, pero yo ves todo, me resulta muy acelerado. Me parece que, no sé si es que han querido comprimir la historia en pocos capítulos, porque en realidad tenían toda la libertad de poder hacer más capítulos, y sin embargo este me da la sensación, todo el rato de que están intentando correr. Cortan tramas a la mitad, nos quitan planos, de repente están allí, de repente están allá, que ahora lo iremos viendo. Y esto es un ejemplo, que hay que ir corriendo ya a batallar contra Cersei porque es como que no quieren alargar más los capítulos.
Que quedan dos capítulos, o sea, no queda más. Queda el de la batalla, que será el siguiente,
eso
contra
es el
Cersei,
quinto.
Y el último, que será para cerrar tramas. Y ya está.
Y darnos un fin, sí.
Sí, pero bueno. En este momento, cuando Daenerys nombra a Gendry señor de Bastión de Tormentas, en un movimiento totalmente absurdo, a mí me lo parece por lo menos, Gendry le pide a Arya matrimonio. Que es como, ¿es este el momento y el lugar?
A mí,
chico,
sobre todo, que a nivel guión, una vez más, me parece innecesario. Todos sabemos cómo es Arya, lo que ha demostrado y cómo es una chica típica para la sociedad en la que vive, etcétera. De verdad, hace falta remarcarlo,
claro,
haciéndola, obligándola a decir, mira, no soy una lady, lo siento, no voy a casarme contigo.
Es que lo llevan diciendo no sé cuántas temporadas.
Creo,
¿no?,
que era innecesario, la verdad.
Sí, pero bueno. Jaime y Brienne se acuestan en otra escena que a mí también me parece, o sea, es que no creo que Jaime, el personaje de Jaime, hiciera eso.
Yo, sin embargo, sí. Y de
yo
hecho,
no,
en capítulos anteriores, que os los dejamos en la cajita de descripción y en los comentarios destacados, yo ya preveí que eso iba a suceder, que
sí,
Jaime,
sí, sí,
y Brienne se iban a acabar liando.
A mí no me parece mal, pero es como, ¿haría Jaime esto de verdad? Porque yo creo que no.
Pues a mí me parece que, tal como se ha ido evolucionando la curva del personaje y tal como él, un punto de inflexión cuando dejó Desembarco del Rey, dejó a su hermana y se fue a luchar con los Stark, a mí me parece que sí que era el momento, había reconocido a Brienne caballero, en fin, me parece que todo iba encaminado hacia ahí. Pero luego, que luego lo comentaremos,
claro,
hacia otra cosa que a mí es lo que me parece absurda.
Sí,
si
sí,
de repente
sí,
tú has ido cambiando tu personalidad, etcétera, has ido evolucionando y te pones del lado de Brienne, que me parece bien, luego no hagas lo otro. Vamos, ya sabéis de qué estamos hablando porque lo habéis visto todos, que luego
sí,
no te vayas con
larga
tu hermana. O sea, es que me parece absurdo.
O sea,
si te vas con tu
para
hermana, no te pega liarte con Brienne.
Para
y si te lías con Brienne, no te vayas con tu hermana.
El arco de redención de Jaime es que no tiene ningún sentido.
Ningún sentido.
Pero bueno.
Sí, acaba la fiesta y en esa especie de fiesta va Daenerys, cuando se están liando todos con todos ahí, celebrando el amor, etcétera, va Daenerys a hablar con Jon para, como un poco para reconciliarse,
sí,
pero se encuentra con un Jon que no está tan dispuesto a eso. Uno, porque en el norte eso del incesto no está tan bien visto. Que los Targaryen sí que lo han hecho, pero en el norte,
no,
ojo, cuidado.
En el norte no es cuanto más primo, más
me
bueno, cuanto más sobrino, más me arrimo.
Eso es. Entonces, pero ella hace un acto que a mí me ha dejado alucinada, que es, te suplico que no le digas a nadie quién eres para poderme a mí dejar luchar con mi causa.
Ahí la duda es, porque claro, yo en un momento dado digo, se lo dice por amor. No se lo dice por
no,
amor.
No se lo dice
se
por
lo
amor.
Se lo dice porque ve que él realmente, que Jon, tiene posibilidades.
Anda,
de
claro,
terminar en el trono, porque aunque él, y él lo dice, él dice, pero yo no quiero reinar ni nada. Y ella le dice, da igual, tampoco quería ser comandante de la Guardia de la Noche, tampoco quería ser rey
en
el norte. Y sin embargo, esta gente te respalda y esta gente ha dicho que lo tienes que ser, así que te aguantas. Y cree que si llega a Desembarco del Rey, va a pasar lo mismo.
Efectivamente, si la gente sabe que él puede ser un postulante legítimo, la gente lo va a apoyar. Y con toda la razón, porque se ve que él es un hombre carismático, que el pueblo le apoya y que es un buen gobernante. Ahora, ¿qué
sí
pase? Pues no lo sabemos. Pero es ahí esa súplica, y no es amor, porque él le dice, pero me gustaría que siguiéramos juntos. Y ella le dice, pues te he puesto las condiciones. Tú sabrás,
pues sí,
qué es lo que quieres,
claro,
pero aquí las condiciones. Y ahí yo creo que estamos viendo cómo poco a poco Daenerys se está aislando en todas sus relaciones. Con Tyrion, de repente, además hay un momento en esa fiesta que Tyrion,
sí,
está con su hermano, con Podrick y con Brienne, que se demuestra
se
como que están
jugando al yo nunca, tío.
Efectivamente. Que se ve como que Tyrion está de otra parte, además,
sí,
han tenido esa rifirrafe cuando le manda la cripta en la batalla. Luego, Ser Jorah ya no está para apoyarla, todo su ejército se ha desmoronado, ha perdido un dragón y encima la trifulca con Jon. Es como que poco a poco se está quedando aislada. Entonces yo ahí quiero decir que yo, que tanto pensaba que al final el clan Stark Targaryen triunfará, lo que
se
está
viene,
sucediendo...
Se viene la traición.
Se viene,
viene
la
traición,
tragedia, y entiendo que uno de los dos o muere o va a suceder algo porque la trifulca nos da a entender que ahí no puede pasar nada. Oye, que luego estos guionistas nuestros nos pueden dar otra vuelta de tuerca y hacer lo que les dé la gana.
Puede ser, pero...
Pero bueno, a priori no lo creo.
Bueno, están, se encuentran planeando la batalla.
Eso
lo que
es, al día
dicho,
siguiente.
Tiene, Daenerys tiene solo la mitad de los ejércitos. Saben que Cersei tiene todo el ejército de que está en Desembarco del Rey. Y además tienen también la Compañía Dorada que ha traído Euron Greyjoy desde en sus barcos. Y Tyrion lo que le aconseja muy sabiamente en ese momento es que tienen que conquistar la ciudad sin destrozar la ciudad.
Eso
y
es.
Sin matar a nadie. Y les aconseja que lo hagan de tal manera que sea el pueblo el que repudie a Cersei.
Eso es.
Que es, o sea, básicamente lo que le está diciendo es no te conviertas en un rey loco,
en tu padre,
y hazlo de esta manera, porque si no, la gente que está en Desembarco del Rey, que es la que te tiene que legitimar en un momento dado como reina, te va a mandar al carajo.
Efectivamente, te vas a convertir en una tirana más, que es lo que querías abolir.
Sí.
Entonces sí, pero ella una vez más está como corriendo por su causa y le importa tres narices. Dice, a las últimas ya le dicen sus consejeros, pero eso ya en Rocadragón, que ahora iremos, que vaya a intentarlo por las buenas, y bueno, acepta, pero ella es como que está muy ofuscada en tengo que ir ya por el trono porque se me va de las manos y Cersei se está fortaleciendo y yo no quiero pararme a recomponerme, sino que quiero ir ya. Y en esas, Jon la apoya, dice yo he hincado la rodilla, te tengo que apoyar, pero sus hermanas le reúnen para decirle, esto está pasando de castaño oscuro, amigo, no puede ser.
Están ahí, la familia,
¿sabes? Sí, un ¿cómo? Poco ahí...
Sí, un poco el padre.
La mafia, sí.
Pero se reúnen los cuatro hermanos Stark, debajo del árbol donde Bran se conecta con...
Con el wifi.
Y Jon les dice que necesita que le guarden un secreto. Arya y Sansa, Bran ya lo sabe, obviamente, que es el que se lo dijo a él. Arya y Sansa al principio no están muy convencidas, pero dicen, bueno, sí, venga, te guarda el secreto.
Juro
guardar el secreto. Y nos han quitado el gustazo
de ver la reacción
de ellas.
Una vez más,
no
es como
no te lo perdonaré
que...
jamás, señor guionista de Juego de Tronos.
Sí, es que una vez más es como que están corriendo todo el rato y te quitan ese momento que es tan importante en la serie, que las hermanas descubran que realmente no son hermanos, aunque se sientan como tal. Son primos, de hecho.
Sí, es que además, o sea, durante todo el capítulo insisten mucho en el tema de la familia. Entonces, en el momento en que se den cuenta de que no son familia, van a decir... ¿Esto qué es? ¿Esto claro, y ahora qué?
Y entonces eso nos lo han quitado, nos han quitado toda reacción y acto seguido Sansa acaba de jurar que no va a decírselo a nadie y tiempo le ha faltado.
Dice, oye Tyrion, una
tiempo
cosita.
Le ha faltado y coge y se lo dice a Tyrion.
A mí me parece bien, es que Sansa ve que ella es la única que tiene una mínima idea de cómo hacer las cosas con un poco de cabeza y les dice, igual hay que esperar para ir a la guerra, y Daenerys, no, aquí vamos a la guerra. Igual hay que, y la gente, no. Bueno, pues dice, yo creo que
voy a tomármelo
por mi
mano.
Que tiene aquí es un poco de razonamiento, es Tyrion, se lo voy a contar y a ver qué dice él. Y se lo cuenta.
Mira, a mí tienes razón.
Y tampoco vemos la reacción de Tyrion.
Efectivamente,
o sea, por favor,
ni cómo se lo cuenta.
No.
Pero sí que es verdad que me parece un poco rastrero. Es decir, lo entiendo por un lado, pero ¿de qué sirve tu palabra en este mundo donde el honor es lo más importante o casi lo más importante? ¿De qué sirve todo esto si acabas de jurarlo y ya lo estás propagando? Y además es que luego Lord Varys dice una frase nos ha pasado a todos en nuestra vida, en los pueblos, en las ciudades, en todos los lados. Así que lo empiezas a ver más gente... Eso ya no es un secreto.
Sí,
dice, ¿cuántos lo saben? Dice,
8.
Ya esto es información.
Esto no es un secreto, es verdad.
Entonces eso ya se va a propagar y en el capítulo primero, en los primeros 5 minutos, bueno, no lo sé, pero quiero decir que en muy poco tiempo lo vas a ver ya Tokiski.
Sí. A ver cómo influye eso a la hora de luchar y de aupar a alguien al trono.
Y aquí se nos pone la dicotomía, porque ahora mismo Cersei tiene una clara enemiga, que es Daenerys. En el momento en el que Cersei se entere
Mira,
de que
Jon... Mira, cuando llegue Tyrion o Varys y le digan a Cersei, Oye, que es que a quien te tienes que cargar
es a
no es a Daenerys. Bueno, es a Daenerys, pero antes mejor cárgate al otro, ¿sabes? Cersei va a decir, ¿qué?
Claro.
¿Cómo?
Y entonces va a tener ahí, y claro, ahí es la gran duda, que yo creo que como uno de los dos va a tener que morir, ¿quién? ¿Quién va a ser el elegido?
¿Y no pueden morir los dos?
Pueden morir. O sea, aquí puede pasar de todo. Aquí puede pasar de todo. Pero en relación a lo que tú dices, ¿tú crees que va a ser Tyrion o Lord Varys quienes vayan a decírselo a Cersei?
Hombre, Bran no va a ser.
Yo
Sansa creo... tampoco, Arya tampoco.
Lord Varys sí, Tyrion no lo espero.
Yo lo veo bastante plausible, ¿eh? Pero bueno, ya sabéis que mis teorías tenéis que creer lo diametralmente opuesto a la que yo diga, pues eso es lo que va a pasar. Así
sí,
que...
porque Raquel tiene ahí unas fuertes convicciones. Hostia, y luego
o sea,
no
ni
se
una,
cumple.
Ni una.
Nada es una, amiga.
Joder, colega.
Pero bueno, sí, así que veremos qué pasa por ahí, si va por Jon o va por Cersei. O sea, por Daenerys, perdón.
No lo sé. Yo supongo que irá por los dos y que uno de los dos, mínimo uno de los dos morirá y ya está.
Así que haced vuestras apuestas.
Tampoco me preocupa.
Ponednoslo en comentarios a ver quién creéis que va a ser el que muere, por favor.
Sí.
A ver, ¿tú quién por quién apostarías? Vamos a aventurarnos.
Yo, es que mira, tengo por un lado al sin sangre de Jon Snow, que además hoy ha hecho una cosa. ¿Cuál es mi cámara? Esa. Juan, mira lo que te digo.
Juan Nieve.
Cuando uno se despide de un perro o de un lobo huargo, en este caso, se le achucha y se le acaricia porque tú te vas al sur y le has dicho a tu colega que se va a ir al norte que se lleve tu perro. Mal. O sea, tú no puedes ir y decir de adiós perro y te largas. Mal. O sea, a mí con eso se ha caído con todo el equipo. No, muy mal.
Y
fatal.
Eso es un signo más de cómo corren. O sea, al momento de repente Tormund se la aspira, que me parece que no tiene ninguna lógica. O sea, han hecho una puta guerra para poder entrar en el...
Está
es que me parece muy fuerte. Han hecho una guerra para poder cruzar el muro y estar para que el invierno no les pille, para que no mueran, para que todas sus familias no mueran, y ahora de repente, ah, pues me voy al muro, al norte, al real norte, al norte de verdad. ¿A santo de qué?
Hombre,
o sea, has luchado toda tu vida para ir hacia el sur, para poder sobrevivir, y de repente a esto se les ponen las narices que tiene que ir al norte. Mira, me parece que no tiene ni pies ni cabeza.
Yo lo puedo entender, porque sí que la guerra contra Cersei no es una guerra suya.
Pero no digo que vayan hacia el sur, pero que no se vayan más allá del muro, que ahora no tiene ningún sentido.
Pero es que es su casa.
Pero vamos a ver si han estado intentando ir de su casa para poder sobrevivir del
Coño,
invierno.
Pero han huido de su casa porque venían los caminantes blancos, pero digo yo que querrán volver a su casa.
Mire, yo no la apoyo, me parece un sinsentido, la verdad.
No, o sea, a mí no me gusta tampoco que se vayan, pero lo puedo entender.
Y además, si se van, pues yo qué sé, una despedida como Dios manda.
Sí, sí,
tío,
sí,
nos hemos dado la vida el uno por el otro, hemos luchado juntos, nada, nada. Y con Sam igual, ala, ahí te quedas, el perro, el lobo.
Yo estoy muy, muy indignada con lo de Fantasma. Es que además le ves al pobre lobo que le falta, que le falta una orejita y todo, ¿sabes? O sea, yo estaba... que digo, ay, por favor, voy a llorar. Y el otro, hasta luego. Digo, vamos a ver, Jon Snow, no tienes alma. No tienes alma.
Y nos saltan
alma.
Que Sam va a ser padre y tampoco ahí como el que oye llover. O sea, de verdad, indignante.
Si es un niño, le voy a poner Jon. Pues espero que sea niña. Pues muchas gracias por tu felicitación, ¿sabes? Ya. Pero te la podías haber guardado.
Pero bueno, y a todo esto, anyway. Daenerys y un poco de su ejército, lo que queda, se teletransportan así... Y aparecen en Rocadragón.
Sí, bueno, ha llegado Bron a, a Invernalia, se ve con Tyrion y con Jaime y les dice, bueno, yo estoy aquí para mataros, básicamente. Y Tyrion le dice, bueno, yo te pago el doble, como siempre. Y dice, bueno, pues venga, pues cuando
te quedas con Alto Jardín.
Dice, cuando acabéis la guerra ya hablamos, no os muráis para que me podáis pagar, porque él confía en que la guerra la pierda Cersei, y si la guerra la pierde Cersei, no va a cobrar de Cersei.
Al mejor pagador.
Así que...
Eso,
pero
es
bien,
que ahí
bien.
Deja ese hilito de a ver qué pasa con Bron, que aparentemente vamos a dejar de verle porque ha dicho, yo
sí,
aquí no
dicho,
me voy a mojar.
Dice, yo paso de luchar más, estoy hasta la bola ya.
Efectivamente.
Y paso. Bueno, Arya se va con el perro, los dos, cada uno en su caballo, que es una forma un poco así guay de cerrar también esa historia, porque es igual que cuando en las primeras temporadas se fue el perro con Arya subida en su propio caballo, que era Arya chiquitilla.
Eso es.
Entonces es un poco cerrar eso.
Sí, también. A mí esa trama sí que me gusta porque tiene sentido, les pega a los dos personajes, uh-huh. O sea que ahí chapó, bien.
Ok, y empiezan a marchar hacia el sur.
Eso es.
Y aparecen ya en Roca Dragón.
De repente se teletransportan, están allí y va volando Daenerys en Drogo y va el otro dragón con ellas, que es Rhaegar. Hemos dicho, uh-huh. Que está un poco herido y tal, y va sin que nadie lo monte, y luego va con un poco de su ejército en los barcos.
Sí, va con los Inmaculados, creo uh-huh. que están allí, no sé quién más, pero bueno, el caso es que de repente, de la nada, aparece Euron Greyjoy con sus barcos y con un montón de bayonetas enormes. Pega tres flechazos y adiós, dragón.
Adiós, hasta luego.
Rhaegar recibe unas cuantas flechas, dos críticas en el cuello y en el costado, y se va al fondo del mar.
Al fondo del mar.
Que a mí me parece que eso lo resuelven de una manera muy rápida. Es como, pum, pum, adiós, dragón. A la otra cosa, digo, por favor, no sé.
Y una vez más, yo no le encuentro el sentido. Uno, se supone que los dragones vuelan a bastante altura. ¿De verdad me vas a decir que esos dragones, por mucha montaña que hubiera de por medio, no han visto a los barcos de Euron Greyjoy?
Pero
dos, tan buena puntería tienen esos señores, sí, que le matan a la primera. Y tres, ¿qué hacía ese señor ahí? Ahora es vidente, ¿por qué estaba allí? O sea, es que es un deus ex machina que alucinas, sí, ahí de repente aparece para cargárselos.
Me parece un poco cogido por los pelos. Y sobre todo, son capaces de matar a Rhaegar cuando va volando, que sí, que tiene una ala rota y todo lo que quieras, pero es que luego, cuando Daenerys se lanza en su dragón contra ellos, que la tienen aquí, son incapaces de darle. Euron, ejército un poco mal, ¿eh? O sea, hay que trabajar ahí unas cuantas cosillas.
Y Tyrion se tira al agua en vista de la batalla así inminente, que de repente no se la esperaban y no estaban preparados.
Sí, bueno.
Y una vez más nos cortan, hacen como que Tyrion se desmaya porque se le cae una viga.
Sí.
Y una vez más nos cortan, no sabemos qué pasa ahí, y aparecen en la playa pues medio muertos, y no está Missandei.
Sí, falta Missandei.
Euron, pobrecita, la ha capturado.
Pobrecita mía. Pero bueno, da igual, porque la siguiente escena es Cersei. ¡Sí, Cersei! ¡Team
aparece!
Cersei. Está hablando con Euron diciendo, qué interesante todo esto que me estás contando, que les hemos quitado, vamos, les hemos matado un dragón y además les hemos reventado los barcos. Dice, así que muy bien. Y Euron le dice que sí, mi reina y tal, no sé qué. Y Cersei le dice, bueno, cuando sea el momento, yo reinaré en tierra, en Desembarco del Rey. Tú serás el señor de los océanos con uh-huh. tu flota de Greyjoy y nuestro hijo, y le hace creer la muy zalamera, que el niño es suyo. Y el niño del que ella supuestamente está embarazada, que yo es que ya no sé ni qué pensar, supuestamente es de Jamie.
Eso es.
De alguien.
Y esto es un punto importante porque nosotras en capítulos anteriores habíamos resaltado que quizás no estaba encinta porque ella no lo había dicho, no había salido de su boca jamás esa frase.
Es la primera vez.
Y de repente lo dice. Y te quedas así, pero yo creo que no. Sigo, a pesar de que lo dice, sigo pensando que es mentira y más tarde explicaré por qué.
Ah, bueno, y me ha dicho Aldara, un saludo a Aldara, es nuestra compañera de SEO, que también ve el capítulo a primera hora de la mañana, me ha dicho que ella cree que Daenerys puede estar embarazada porque cuando están brindando en Invernalia, ella no bebe vino.
No me he dado cuenta,
Para eso está Aldara.
Eso es, apuntaros ese dato porque puede ser muy revelador que a lo mejor no gobierna ni ella ni él. A lo mejor de repente tenemos un nuevo personaje.
Un pequeño Targaryen incestuoso por ahí.
Efectivamente.
Buah, le da algo. A Jon le da algo. Pero bueno.
Efectivamente. Y ahí en Roca Dragón deciden qué hacer en vista de la masacre que les acaban de hacer a los Targaryen. Uh-huh. Y deciden, después de discutir, que la mejor opción es ir hacia Desembarco del Rey para demostrar al pueblo de que Daenerys va a intentar al menos por las buenas una vez acabar con la guerra. Sí,
pero a Daenerys la tienen que convencer de eso, ¿eh?
Sí, porque
Daenerys
ella
quiere pasar a todo el mundo a fuego, dice, sí, total, ¿para qué? Claro, yo lo pensaba también al principio, hablando con mis amigos y tal, digo, tiene dos dragones.
Sí, aquí, o sea, también lo has comentado.
Claro, llega, echa fuego, a tomar por saco todo el mundo, y me decía mi chico, dice, igual a la gente no le gusta mucho un monarca que llega con eso, con esas técnicas.
Efectivamente.
Digo,
sí, y bueno, esos principios que ya tenía tan claros, parece que ya se la empiezan a desdibujar, porque ahora sí, ya lo único que ve es el objetivo que ella quiere. Y le importa muy poco cómo llegar hacia él.
Sí.
Así
sí,
que
sí.
Bueno.
Sí, bueno, Varys y Tyrion ahí ya vemos cómo empiezan ligeramente a conspirar. Ahí está la traición, amiga. Llega la traición.
Más Varys que Tyrion.
Sí.
Es Varys como el diablillo malo de la conciencia, sí, y Tyrion es el bueno. Que
están discutiendo si sería buena o mala idea que en un momento dado Jon reinara,
claro,
en lugar de Daenerys.
Que a Daenerys se le está yendo el asunto de las manos, sí, y dicen, a lo mejor el mejor gobernante que podemos desear es uno que no desea gobernar.
Sí, y una cosa importante que dicen, porque plantean en un momento dado si no sería buena idea que se casaran ellos dos y que compartieran el trono. Y creo que es Varys el que dice, ¿tú crees que Daenerys va a querer compartir el trono? No, no va a querer ni dejarlo por amor, como ha hecho Jon, ni compartir, ni nada de nada. O sea, ella está obsesionada con ese trono.
¿Cree que es su destino?
Sí, yo creo que poco a poco se va a ir convirtiendo en el rey loco. O sea,
sí,
es que ahora mismo se le está empezando a ir la cabeza porque está que desconfía de Tyrion, desconfía de Varys, desconfía de Jon, porque Jon en un momento dado ya le ha dicho, es que eres mi tía. Y la otra, pero es que me da igual. Ya, pero a él no le da igual, chica. Él es del norte, no es Targaryen de pura cepa
como ella.
Entonces, y yo creo que nos están preparando para que a esta mujer se le vaya por completo la cabeza. Están matando a sus hijos, ha perdido a dos de sus hijos. Bueno, ¿crees que los dragones son tus hijos? Que ya igual es para mirárselo.
Sí, pero
también
es ahí
un poco.
A mí me parece curioso porque ahora mismo, si quitamos a Jon de escena, que a ver qué pasa con él, dijéramos que las dos grandes postulantes al trono tienen ese carácter súper maternal,
sí, sí,
súper
sí,
mis hijos es lo más importante de mi vida, daría mi vida por ellos, etc.
Sí.
Entonces me parece curioso esa comparación que
la
hacen
familia
entre ambas, efectivamente.
Es la familia todo el rato. Pero
y
sí,
como decíamos, pues se teletransportan y de repente aparecen en Desembarco del Rey,
sí,
para conseguir supuestamente liberar a Missandei y para ofrecerles la rendición a cambio de la vida de Cersei.
Sí, y van a negociar las dos manos de la reina. Por parte de Daenerys baja Tyrion, por parte de Cersei baja Qyburn. Y empiezan a hablar, ven que no va a haber acuerdo posible, porque además Qyburn lo que le dice es o rendís ahora mismo o vamos a matar a Missandei.
Pero ahora mismo, además.
Entonces están muy preocupados y Tyrion habla directamente a Cersei y le dice, en relación con lo que has dicho antes, que las dos, tanto Daenerys como Cersei, son figuras muy maternales, que todo lo harían por sus hijos, Tyrion apela a ese sentimiento de madre de Cersei y le dice, si no lo haces por ti, hazlo por tu hijo, para que pueda vivir en un sitio que no está en guerra, para que pueda vivir al fin y al cabo.
Y además en ese discurso se ve cómo Tyrion ya no habla de Daenerys como la reina perfecta que va a salir. Ya es como que él tiene un poco de miedo, en plan, Cersei, hazlo por tu hijo, que si no esta mujer te va a quemar viva. O sea,
sí,
te va a quemar viva a ti y a toda la ciudad.
Y a todos.
Y aquí es uno de los argumentos que a mí me da a pensar que efectivamente Cersei no está embarazada, porque si él la apela a ese sentimiento de maternidad,
ya,
y ella de repente es como que le importa tres, ni siquiera le hace efecto eso, a mí me hace pensar que no está embarazada.
Yo lo estoy pensando ahora y no me he fijado en la reacción de Euron cuando Tyrion dice eso, o cuando Cersei dice me importa tres carajos y voy a seguir para adelante con lo mío. Pero si yo fuera Euron, que él se supone que se acaba de enterar de
padre,
que Cersei está embarazada, diría, un momento, un momento, un momento. ¿Por qué el enano sabe que esta señora está embarazada si a mí me lo acaba de decir y nos hemos acostado antes de ayer?
Totalmente, totalmente. Pero bueno, el caso es que yo en esa escena, uno, he estado toda la escena temiendo que se cargan a Tyrion, que se le cargan, que
no,
se le cargan.
Tyrion no.
Pero tía, hubiera sido lo más lógico por una parte.
Sí.
Y por otra parte, lo más lógico es que Cersei tiene ahí 1000 ballestas y tiene a su férrima enemiga delante, sí, con 4 gatos, que ni un dragón ni leches. Lo más lógico es que se los hubiera cargado.
El dragón estaba, ¿eh?
Pero
estaba
lo más lógico
detrás.
Es que se los hubiera cargado a todos. Tiene ahí, vamos, yo es que no me he podido explicar cómo no ha intentado matar a Daenerys, pero
ya,
si la tienes
creo,
ahí...
O sea, supongo que eso pues es como en la batalla de los bastardos, que van los dos a hablar al principio. O sea, hay como ahí un pacto tácito de que no puedes hacer nada mientras se está hablando.
De acuerdo, pero a Cersei, ¿desde cuándo le ha importado?
Ya, bueno, pero... Muy mal, señores guionistas, otro,
no lo
otro
sé, no
hueco
lo sé.
De guión ahí.
Pero bueno.
Pero bueno, yo lo que estaba esperando es que Cersei empujara a Missandei.
Sí, yo también pensaba que iba a morir cayendo al vacío.
¿Para qué se va a manchar las manos ella cuando puede coger a la montaña y decirle, ala? Y Cersei le dice a Missandei antes de matarla, algunas últimas palabras. Y Missandei dice, Dracarys, en plan...
Qué malos a todos.
O sea, está pidiendo un genocidio, que muy bien, señora, muchas gracias. Usted va a morir, pero a nosotros déjenos vivir en paz, ¿sabes?
Sí, sí, es como un poco la excusa que va a tener luego Daenerys para hacer lo que ya estaba deseando hacer.
Sí. Y ahí termina un poco el capítulo, ¿no? Yo creo que esa es la última escena.
Efectivamente. Entonces, como decimos, para recapitular, a mí ha habido puntos que sí que me han gustado. Lo de Sansa, pues ver cómo se acaban las tramas. Un poco esta paz, entre comillas, que necesitábamos. Me ha sorprendido muchísimo lo del dragón, lo cual lo he agradecido porque me ha descolocado. Y eso en parte es lo que esperamos de Juego de Tronos. Pero por otra parte... Todas estas pequeñas cosas que he ido comentando es que me parece que las han hecho a la buena de Dios, sin ningún respeto hacia la historia, y que han querido correr más de lo necesario.
Sí, sí, sí. A mí sí que me ha gustado el episodio precisamente por eso que decía antes, que creo que es más política que otra cosa ahora. Y es el rollo que me gusta a mí. Pero sí que hay cosas que es que van muy rápido o cierran mal o nos han quitado pues eso, el gustazo de poder ver la reacción de Sansa y de Arya cuando les dicen que Jon es Targaryen. Entonces por ese lado es lo que se me queda un poco cojo. Pero en general sí que me ha gustado.
Pero bueno, decirnos en los comentarios qué os parece a vosotros. Y ahora, antes de finalizar, vamos a ir a nuestras quinielas a repasar.
Es que
a
lo
ver
cambiaría
qué ha pasado.
Todo ya, ¿eh?
Vale, pues vamos a hacer un repaso. Entonces, empezamos con Raquel, que como dice, quiere cambiar bastante.
Sí.
Entonces, bueno, ¿con quién empezarías?
A ver, Daenerys yo ahora mismo diría que muerta.
Sí.
Me da igual.
Es que yo no sé quién va a ser el que va a morir.
No sé, pero entre Daenerys y Jon, yo diría Daenerys muerta.
Vale.
Y Jon vivo. Sí, lo demás yo creo que lo dejaría tal y como está.
Vale.
Ah, bueno. Ah, es que no salía Missandei, pero sale Gusano Gris. Bueno, pues ahora que ha muerto Missandei, Gusano Gris también muerto.
Vale.
Para que se quede... Para que bueno. No se quede solo, el pobre.
Pues ahora voy yo. Yo, desde luego, también coincido con Raquel que o Daenerys o Jon va a morir. Pero es que no tengo ni idea de quién va a ser. Entonces, a pesar de que tengo la duda, no lo voy a cambiar porque no tengo ninguna teoría fija. Entonces, de momento los dejo a los dos vivos, aunque no lo creo. Y la verdad que yo no hago mucho cambio. Queda ahí esa duda de ver qué pasa con dos de los mayores protagonistas de la serie. Pero, de momento, la voy a dejar igual.
Bueno, pues así se queda. No sé, yo no tengo nada seguro ya, porque es que como van dando estos bandazos de guión, a veces sin tener mucha lógica, pues es que ya es imposible hacer teorías de esta manera.
Pero
vosotros,
bueno,
acordaos, lo contrario a lo que yo diga.
Pero podéis dejarnos vosotros los comentarios que queráis aquí abajo, decidnos qué opináis, hacer vuestra propia quinela y ver si al final a ver quién gana, a ver quién tenía más razón o ver quién tiene mejor ojo para ver este Juego de Tronos.
Yo estoy intrigada, ¿eh? Estoy
sí,
muy intrigada.
Nos quedan solo 2 capítulos, o sea que va a tener tela. El siguiente probablemente sea una gran batalla.
Sí.
Así que nada, vendremos el próximo lunes a comentarlo todo con vosotros en vídeo y en podcast. Nos podéis oír y escuchar y ver como queráis. Y nada, nos vemos.
Nosotros nos vemos la semana que viene con más Juego de Tronos.
¡Chao! Un saludo.